Informativo UPV.
Informativo UPV.
Hola, saludos de Carmen Revillo en este viernes 19 de mayo, que pone fin a una semana en la que la Universidad Politécnica de Valencia ha celebrado el 25º aniversario del Instituto Ideas. También conoceremos un sistema diseñado por investigadores de la UPV para evitar los riesgos en los embarazos que se alargan. Y conoceremos cómo avanzan los trabajos para la construcción de Hyperloop, el tren del futuro. Conoce todos los detalles si te quedas con nosotros. Comenzamos.
25 años pensando en futuro y creatividad. El Instituto Ideas para la Creación y Desarrollo de Empresas nació en 1992 en la Universidad Politécnica de Valencia. Su mejor título es ser el primero. En España ha sido el primer programa de apoyo al emprendedurismo universitario. José Millet es el director delegado de Emprendimiento y Empleo de la UPV en funciones.
Se han creado más de 800 empresas. Això ha afectat a més de 10.000 estudiants, han creat distintos tipus d'ocupació i bueno, això, ja sols per això pues és un balanç que podem dir molt, molt positiu.
Ideas lleva un cuarto de siglo trabajando en la difusión de la cultura emprendedora en la universidad. Asesora y resuelve todo tipo de dudas para la creación de empresas y apoya el desarrollo empresarial. Completa la formación académica teórica con la práctica y así surgen personas emprendedoras y empresariales. También se ocupa de la consultoría técnica y capacitación a entidades, sin olvidar su espacio Startup UV, donde se alojan las empresas creadas. La celebración de sus 25 años de historia ha comenzado con una reunión en el Ágora, de diferentes empresas surgidas gracias al empuje del Instituto Ideas. Allí han estado Cristian Guerrero, cofundador de BKS Design, Esther Marco, cofundadora de Find Me, y José Manuel Martí, ingeniero de calidad de Closca Design.
Con el Instituto Ideas estamos aquí formando parte del ecosistema emprendedor que hay. Es un constante flow de información, contactos, apoyo, tanto logístico como tema legal también incluso.
Ha supuesto oportunidad de aprender mucho sobre empresa, que no sabíamos absolutamente nada, poder ir evolucionando, también tener medios, saber cómo llegar a la gente.
Ha sido un impulso para nuestra empresa porque nos ha ofrecido la posibilidad de estar junto con otras startups. Estamos en el edificio 9B, donde están la incubadora de startups, y eso nos posibilita estar en contacto en un mundo De novedades y de cambios, que necesitas algo, está al lado. Es que a la puerta de al lado se está macerando otra gran idea con muchas personas que tienen grandes cerebros, entonces siempre estás en movimiento.
Además, se han entregado los premios de la segunda edición Challenge UPV. La competición se celebró el pasado 25 de abril. El ganador del reto de movilidad dentro del campus es el proyecto Bike UPV de Sara Diago y Juan Sebastián Bejerano, mientras que del reto de movilidad hasta y desde el campus, el ganador es el proyecto Green Wheels. Forman el equipo Laura González, Rubén Fernández, Adrián Pastor, Laura Vendrell e Ignacio Pérez. Explican sus proyectos ganadores Sara Diago, cofundadora de Bike UPV, e Ignacio Pérez, cofundador de Green Wheels.
Nosotros hemos diseñado una aplicación que es capaz de localizar tu bici dentro del campus. Con eso, en el caso de que se produzcan robos, que tenemos muchos a lo largo de todos los días, puedan actuar las fuerzas de seguridad y localizar tu bici.
Pues nuestra idea consiste en aumentar el número de ocupantes medio de los coches que vienen a la UPV, porque ahora mismo está muy bajito, está en 1.5. Y entonces queremos hacerlo mediante el cambio de los parkings de la UPV, que ahora mismo es un servicio gratuito. Incluiríamos un pequeño pago por uso diario y ese dinero se destinaría a recompensar a las personas que sí que vienen compartiendo el coche, o a abaratar el coste de las matrículas o a fines medioambientales de la UPV.
Los proyectos Polinet y Journify han recibido un Accessit. Este es el comienzo de una celebración que se prolongará durante un año y que pretende vincular a todas las personas que han pasado por el Instituto Ideas de la UPV.
Un nuevo sistema de ayuda al diagnóstico, diseñado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y del Hospital La Fe, contribuye a reducir riesgos en los embarazos prolongados. Desde sus laboratorios han diseñado un equipo que monitoriza la señal del músculo uterino y que ayuda a predecir si se va a producir un parto espontáneo o si, por el contrario, tendrá que inducirse. Trabaja en este sistema Javier García Casado, investigador del Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería de la UPV.
Es un aparato que es compacto, pequeño, que nos permite, colocando estos electrodos sobre el abdomen de la mujer embarazada, registrar la actividad del músculo uterino. Con ello tenemos mucha más información de todo lo que está pasando ahí dentro y en este caso un primer desarrollo que hemos realizado es poder predecir si esa mujer va a dar a luz de forma espontánea o si va a ser necesario inducirle el parto porque se produce un embarazo prolongado.
El sistema ayudaría a los médicos y a las mujeres a tomar una decisión basada en información clínica sobre la prolongación del embarazo.
Si nosotros somos capaces de saber que realmente no va a poder esa mujer dar a luz de forma espontánea en ese plazo de tiempo, sería mejor probablemente inducir ese parto reduciendo todo ese periodo adicional donde esos riesgos se incrementan. Si finalmente la mujer sí que va a dar a luz de forma espontánea, siempre se prefiere ese tipo de parto que un parto inducido, pero si al final no va a poder ser, es mejor evitar todo ese periodo de 2 semanas de riesgos adicionales.
El equipo incorpora 2 electrodos como los utilizados en los electros del corazón y una unidad central que recibe toda la información que se envía de forma inalámbrica al médico. De nuevo, Javier García Casado, investigador del Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería de la UPV.
Se recoge esa señal bioeléctrica y distintos parámetros sobre la amplitud de la señal, su frecuencia y demás. Nosotros los caracterizamos y metiéndolos en unos algoritmos que hemos desarrollado, complementamos los indicadores obstétricos habituales que están utilizando ahora los clínicos en la práctica habitual para poder predecir con mucha más exactitud si esa mujer acabará o no teniendo ese parto espontáneo.
Una de sus principales ventajas es que no afecta ni interrumpe la práctica clínica habitual en las sesiones de monitores.
Queremos ser lo menos intrusistas posibles en cuanto a las necesidades que pueda llevar el uso de nuestros equipos. Por eso hemos hecho un equipo que es compacto, que solo necesita 2 electrodos y colocados conectados a un aparatito muy pequeño que transmite inalámbricamente la señal y, por lo tanto, las matronas y el personal clínico puede desarrollar perfectamente su trabajo, tiene acceso directo al paciente, no hay grandes aparatos por ahí por el medio y pueden hacer su forma habitual.
El trabajo de los investigadores de la Universitat Politécnica de València y el Servicio de Obstetricia del Hospital La Fe se centra ahora en ser capaces de predecir si una inducción al parto será exitosa o si, por el contrario, el embarazo acabará en cesárea.
Hyperloop UPV sigue sumando apoyos. El equipo de la Universitat Politécnica de València ha sido seleccionado para presentar su prototipo de tren del futuro en la competición organizada por SpaceX. Y cuenta nuevamente con el patrocinio de Istóbal. Daniel Oriente es uno de los cofundadores del equipo Hyperloop UPV.
Para nosotros supone un impulso muy grande porque que las propias empresas de la Comunidad Valenciana nos apoyen nos da el oxígeno para poder presentarnos y construir este proyecto.
Integrado dentro del programa Generación Espontánea de la Politécnica, Hyperloop UPV competirá en el certamen ideado por Elon Musk, fundador de Tesla y co-creador de PayPal, para impulsar un revolucionario medio de transporte que permitirá viajar a más de 1.200 kilómetros por hora. Francisco Mora es el rector electo de la UPV.
Que la sociedad valenciana se implique en proyectos de este tipo pues dice mucho también, ¿no? De que ven que esta formación en altas competencias sienta el respaldo no solo de la institución académica sino de la sociedad, pues para los chicos y chicas que están ahora en Hyperloop pues es un apoyo muy grande y una motivación más.
Con este acuerdo, firmado entre la Universitat Politécnica de València e Istóbal, empresa española líder en soluciones de lavado y cuidado del vehículo, se renueva por 2º año consecutivo, con el patrocinio al equipo Hyperloop UPV. Este convenio es para la compañía una apuesta decidida por el talento, la innovación y la investigación universitaria. Yolanda Tomás es consejera delegada de Istóbal.
El año pasado nos pareció un proyecto muy bonito y muy ambicioso y decidimos un poco darles algo de apoyo y la verdad es que nos ha sorprendido lo lejos que han llegado, lo fuerte que es el equipo y lo valientes que son, ¿no? Y este año no hemos tenido ninguna duda, la verdad, en continuar apoyándoles.
La final de la competición, a la que acudirá el equipo Hyperloop UPV junto con la Universidad de Purdue, con quien está diseñando el Atlantic 2, se celebrará del 25 al 27 de agosto en California. De nuevo, Daniel Orient, alumno de la UPV y cofundador del equipo.
Si ganáramos el premio es sobre todo orgullo e impacto internacional, es decir, que todo lo que hemos estado haciendo pues se ve realizado y de alguna forma valorado por parte de SpaceX.
A finales del año pasado, la Universitat Politécnica de València e Istobal firmaron la creación de la cátedra Istobal UPV, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, una iniciativa que contribuye a la formación de futuros profesionales, potenciando la investigación en el sector de la ingeniería e impulsando proyectos I+D+I.
Y a continuación, Paula García y Raúl Valenciano repasan la agenda universitaria para los próximos días.
Se abre la convocatoria de ayudas para quienes realicen sus prácticas en el extranjero. Desde el Servicio Integrado de Empleo de la Universitat Politécnica de València se ha abierto el plazo para el proceso de selección. Hasta el 2 de octubre pueden presentar las solicitudes quienes quieran realizar prácticas desde el 1 de diciembre de este año hasta el 19 de febrero del 2018. Más información en la web del Servicio Integrado de Empleo, www.sie.upv.es.
La Universitat Politécnica de València ofrecerá el próximo jueves 25 de mayo una jornada informativa destinada a todos aquellos interesados en estudiar un máster universitario en ella. Será a partir de las 12:30 en el Paraninfo de Rectorado, en el edificio 3A del Campus de Vera. Tras una charla inicial, 80 directores académicos de másteres universitarios resolverán todas las dudas para los asistentes hasta las 2:30 de la tarde.
El 31 de mayo finaliza el plazo de presentación a la octava convocatoria de los premios Agustín de Betancur y Molina y Juan López de Peñalver, dirigidos a investigadores y a profesionales menores de 40 años que mantengan vinculación con España, en donde hayan desarrollado parte significativa de sus trabajos. Estos premios están convocados por la Real Academia de Ingeniería y dotados cada uno de ellos con 6.000 euros. Consulta las bases completas en su web www.raing.es.
El próximo viernes, 26 de mayo, el Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV organiza el noveno encuentro anual de prácticas y proyectos de cooperación. Esta reunión permite al alumnado compartir su trabajo realizado en el marco de la cooperación al desarrollo con el resto de la comunidad universitaria. Será en la sala social de la primera planta de la Casa del Alumno, de 11:30 de la mañana a 2 de la tarde.
El lunes 22 de mayo a la 1 de la tarde se inaugura la exposición Machete, nuevas visiones del viejo mundo, de Demián Flores, con la colaboración de profesorado y alumnado de la UPV. Será en la sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes. Este proyecto expositivo ofrece algunas de las claves fundamentales de la poética del artista mexicano, su dominio del grabado y del dibujo, el interés por la historia del arte y de su país, su sensibilidad para actuar el pasado, así como su pasión por la docencia y el trabajo colaborativo. En el trofeo de la UPV cada punto cuenta. La Facultad de Administración y Dirección de Empresas ha revalidado su título por segundo año consecutivo con la Escuela de Arquitectura y la de Diseño a solo 1 y 2 puntos de distancia. Daniel Lencina es el coordinador de deportes de la Delegación de Alumnos de la Facultad de AD de la UPV.
És un orgull, la veritat, perquè ja és el segon any que aconseguim i és fruit de tot l'esforç que estem fent durant tot l'any i la veritat és que molt orgullosos.
Durante 12 horas, 1.400 estudiantes han competido hasta en 10 modalidades deportivas diferentes representando a su escuela o facultad o al colectivo de PAS y PDI. Alicia López es la jefa del Servicio de Deportes de la UPV y Simona María Filip, un estudiante de la Facultad de AD.
En el resto de competiciones, los alumnos participan con amigos, pueden participar en cualquier equipo deportivo, sin embargo, aquí solo pueden participar alumnos de su propio centro. Entonces se convierte en una competición especial porque compiten como selección universitaria de diseño, de ADE, de industriales, de arquitectura, y entonces la competencia es más rica.
Para mí es un orgullo representar mi facultad porque este es un torneo el más importante, digamos, de la UPV, ya que juegan todas las facultades y son 12 horas de deporte en el que está todo el mundo, la verdad, hay mucha gente, hay mucho ambiente y está muy bien, la verdad.
En esta edición se han inscrito más de 170 equipos para competir en tenis, pádel, frontenis, tenis de mesa, ajedrez, baloncesto, voleibol, vóley playa, fútbol 7 y fútbol sala. Como otros muchos han participado Pau Grau, estudiante de Ciencias Ambientales en la UPV, y Ainhoa Pérez, estudiante de Turismo, ambos en el campus de Gandia.
Es una experiencia muy bonita porque a part que coneix, o sea, coneixes a molta gent d'altres equips, també és compartir un dia d'esport, tots junts, veient altres disciplines que potser no coneixes. És bonic, és una experiència molt bonica, la veritat.
Hem entrenat durant tot l'any i és on demostrem la nostra capacitat i el nostre esforç durant els entrenaments, durant tot l'any.
El trofeo UPV es itinerante. La escuela ganadora lo custodia durante un año, quedándoselo solo en propiedad en caso de ganarlo durante 3 años consecutivos o 5 alternos. A lo largo de estos 27 años de historia, solo 2 escuelas lo han conseguido en propiedad, la Escuela de Industriales en 1999 y la de Diseño en 2014. La Facultad de ADE ya sueña con ser la siguiente. De nuevo, Daniel Lencina, coordinador de deportes de la Delegación de Alumnos de la Facultad de ADE.
Ens queda un any més per a tindre-lo ja en propietat i anem a fer tot el possible per a aconseguir-lo.
La jornada se completó con un extenso programa de exhibiciones deportivas para acercar a toda la comunidad universitaria las actividades que realiza el Servei d'Esports.
Y es momento de conocer las novedades en el sector turístico. Es el turno de la sección que dirige y presenta Lola Buendía.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
El gasto total de los españoles durante sus viajes creció un 9,1% hasta sobrepasar los 41.000 millones de euros, según los últimos resultados de la encuesta Familitour. En este programa analizamos la evolución del perfil del turista español y además te contamos las novedades en cruceros, viajes con mascotas y transportes.
Cruceros.
El paso del noroeste entre Canadá y el Polo Norte es una de las rutas marítimas más complicadas del mundo. Hasta el siglo XX, este paso era una ruta imposible, debido a que los hielos del Ártico cubrían la zona durante todo el año. Hoy, el calentamiento global ha hecho que el hielo del paso del noroeste se derrita durante algunos meses del año, permitiendo la navegación. Solo 10 barcos se atreven a transitar por este paso, zigzagueando entre islas, canales y fiordos, y haciendo escala en remotos poblados inuit, una ruta marítima posible únicamente a causa del cambio climático. Aunque la mayoría de barcos que navegan por el paso son de pequeño tamaño, el verano pasado la ruta fue completada por primera vez por un crucero de grandes dimensiones, el Crystal Serenity, con más de 1.000 pasajeros a bordo. Este año volverá a hacerlo, en un viaje no exento de polémica. Los más escépticos alertan del impacto de la llegada de turistas al Ártico. Allí las comunidades inuit son todavía pequeñas y mantienen sus propios ritmos de vida. La llegada masiva de turistas podría afectar de forma irreversible el modo de vida de estas comunidades. Desde la naviera informan que están en contacto con las comunidades locales y que trabajan para garantizar el respeto a las tradiciones y forma de vida de los habitantes del Ártico.
Agencias.
El 43% de los hogares españoles tiene una mascota. Sin embargo, solo el 40% de estos propietarios pasan las vacaciones con ellas. La mayoría de personas que tiene mascota asegura que suelen acortar sus vacaciones para no separarse de ellas durante mucho tiempo. Cada vez son más las familias que quieren disfrutar de las vacaciones con sus animales de compañía y que por diferentes motivos no pueden hacerlo. Un 13% de los propietarios asegura que no se va de vacaciones por no poder viajar con ellas ni poder dejarlas con nadie. La Confederación Española de Agencias de Viajes y una empresa de alimentación para mascotas ha puesto en marcha la campaña Viajar Juntos es Mejor, una iniciativa que busca promover y facilitar que los consumidores puedan viajar con sus animales. El primer paso ha sido crear un sello que identifica a las agencias de viajes pet friendly, es decir, aquellas que ofrecen una oferta vacacional donde se admiten animales de compañía. El objetivo es identificar y dar visibilidad a todas las agencias que están ofreciendo tanto viajes que incluyan mascotas como información y facilidades para este perfil de viajero. En España, en los últimos 5 años, los alojamientos turísticos pet friendly han crecido un 8% y cada vez son más las agencias de viajes que ofrecen paquetes vacacionales a los propietarios de mascotas.
Transportes.
Si ya estás planeando tus próximas vacaciones, ojo, porque el precio del traslado del aeropuerto al hotel podría salirte más caro que el billete de avión. Un estudio realizado por un buscador de vuelos demuestra que algunos turistas terminan pagando por el transfer al hotel más de 3 o 4 veces el coste de sus billetes de avión. Ocurre en un tercio de los aeropuertos europeos. Por ejemplo, un vuelo a Belfast puede tener un precio de 50 euros. Sin embargo, el traslado aeropuerto-hotel puede llegar a costar 195 euros. En este sentido, Ginebra es la ciudad más cara, con un precio medio de transporte del aeropuerto al hotel de 201 euros para un recorrido de 16 kilómetros. El trayecto más barato lo encontramos en Milán, donde la media por el mismo recorrido es de 13 euros.
Tendencias.
Y acabamos haciendo un repaso a las últimas cifras de la encuesta Familitour. Los residentes en España realizaron 182 millones de viajes el año pasado, un 3,7 más que el año anterior. La inmensa mayoría de los desplazamientos fueron dentro de España, más de un 91%, mientras que solo un 8,6% viajó al extranjero. Durante los viajes nacionales, los españoles se alojaron principalmente en casas de familiares, amigos o segundas residencias. La mayor parte del gasto turístico de los españoles se destinó en bares y restaurantes. Por comunidades, los madrileños acumulan el mayor porcentaje de viajes, seguidos de andaluces y catalanes. Esto es todo en Apuntes para el Turismo. Sigue escuchándonos en nuestros canales podcast en iTunes y iVoox. Y para estar al día de todas las noticias de turismo, léenos en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Se espera un cap de setmana assolellat, un dissabte i diumenge molt pareguts en la previsió, amb temperatures que oscilaran entre els 16 graus de mínima i els 24 de màxima. El vent bufarà de xaloc. És una informació treta de la web horatxenet.com de Jordi Pallà.
Juntar, mezclar y difundir. Es lo que persigue PAM 17, la muestra de producciones artísticas y multimedia donde convergen tres másteres universitarios, el máster en artes visuales y multimedia en producción artística y el máster interuniversitario en gestión cultural. El certamen recorre los pasillos y las aulas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. El propósito es dar visibilidad y, a la vez, reconocer el trabajo de los artistas, tal y como explica José Luis Cueto, el decano de la Facultad de Bellas Artes de la UPV.
Nosotros desde el principio de los másteres nos comprometimos con que debíamos exigirnos que los alumnos y alumnas tengan una experiencia profesional, que vean el entorno, que sepan capaz de lidiar con su trabajo cuando lo tienen que contar, y entonces este proyecto es perfecto para eso, porque lo tiene todo. Tiene esta fase de hoy donde exhiben sus trabajos, sus proyectos en los pasillos, pero luego tiene la parte de que se puede exponer también fuera, tiene las actividades en paralelo, tiene una dimensión también genial para el máster de gestión cultural, porque tienen que gestionar los alumnos y alumnas todo esto.
La quinta edición de esta muestra de arte reivindica el valor de lo diferente como epicentro de su actividad. Con este espíritu, los alumnos han trabajado durante meses para acercar este proyecto puramente universitario a la ciudad. Es por ello que algunos de los actos del festival se han trasladado hasta el Centro Cultural La Nao o el Barrio del Cabañal, entre otros lugares. José Luis Clemente es el director de PAM 17.
Uno de los objetivos, bajo el lema que han introducido este año, que es el valor de lo diferente, era darnos a conocer más allá del recinto universitario, que ya el evento es conocido, pero con una participación mayor de otras instituciones y otros públicos.
Más de 70 artistas, entre pintores, escultores, fotógrafos o videoartistas, participan en PAM 17, como Arantxa Su Bañó de Urquijo, alumna del Máster Interuniversitario en Gestión Cultural UPV-UV.
Estamos aprendiendo de verdad cómo gestionar un evento tan grande como es PAM 17, porque esto es una exposición con casi 70 artistas. Hemos, no sé si doblado el programa de actividades de año anterior y así, entonces la verdad es que estamos muy contentos.
Y no hay que olvidar que PAM cuenta con su propio comité de expertos. Este se encarga de seleccionar las 10 piezas o intervenciones que formarán parte de PAM PAM, exposición que podrá verse en el IBAM. De nuevo, José Luis Clemente, director de PAM 17.
Que hay representantes del mundo del arte, desde el coleccionismo, las galerías, la crítica de arte, etcétera, y comentaban off the record que hay trabajos de mucho nivel. Entonces, esto desde luego es un orgullo para la facultad.
Además de la muestra expositiva abierta al público en la Facultad de Bellas Artes, PAM 17 cuenta con una amplia programación. En ella encontramos mini PAM y bachi PAM, actividades destinadas a acercar las enseñanzas artísticas a los más pequeños y también a los bachilleres. También danza PAM, en este caso en colaboración con el Conservatorio de Danza y Botanic Danza, así como foto PAM y PAM per tots. Esta última se ha organizado con la finalidad de fomentar la inclusión y la diversidad a través del teatro y la pintura. Arriba de nou la secció musical d'aquest informatiu universitari i aquesta setmana us proposem escoltar Magnetic Overload, l'últim treball dels valencians Pollock.
Al desembre de 2007, Pollock estrenaven el seu primer i curta durada i avui, quasi 10 anys després, són una de les bandes valencianes amb més projecció internacional. En Magnetic Overload, del seu últim treball llarg, continuen presents les melodies pop que els caracteritzen amb arranjaments senzills i directes, encara que molt efectius. Stupid fake control.
Els gèneres més transitats continuen sent el disco, el funk, l'electro carregat de sintetitzadors vintage a l'estil dels 70. Però encara que l'essència roman en aquest tercer treball d'estudi, Pollock, continuen amb l'evolució que van començar en el seu anterior disc, Raising Up.
Obrin encara més el ventall estilístic i visiten amb major freqüència els territoris del pop i el rock. Prova d'això és la major presència de guitarres i que la cançó que dona nom a l'àlbum, Magnetic Overload, pot ser és la més sorprenent pel que fa a l'estil. Skyline, nothing can change the
stars. Nancy scrolling to your eyes. Per a l'enregistrament i la barreja repeteixem amb Fernando Bosch i del màster s'ha encarregat Brian Lucey, que ha treballat, entre d'altres, per als Arctic Monkeys.
Passen de quintet a trio amb el que ara conformen la banda Papu Sebastián, Pablo Silva i Marc Llinares.
Y aquí llegamos al final. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible gracias a que Sarizorio controla en realización. Recuerda que lo urgente no quite tiempo a lo importante. Si tú quieres, quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.